Un síntoma jamás sobreviene en el momento correcto, aparece siempre a destiempo, como una vieja enfermedad que vuelve a importunar nuestro presente. George Didi Huberman. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the...
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.
Verdaderamente esto fue como una construcción muy muy larga, porque la primera vez que yo me enfrenté al poema Afecto 45 fue cuando tenía como 14 años. Verdaderamente no tenía conciencia de lo que me estaba enfrentando y eso causó una gran fascinación en mí. Posteriormente tendría yo unos 16 o 17 años y por casualidad me encontré unas fotocopias que quizás eran de mi hermana, que estudiaba medicina en ese momento y estaba interesada en la psiquiatría, y eran de Jacques Lacan. Yo no entendía nada y todavía no entiendo muchas cosas del psicoanálisis de vertiente lacaniana, pero me apasiona. Mi formación en pregrado es como artista, ¿sí? Soy egresado de la Universidad de Antioquia. Trabajé algún tiempo, digamos, como bajo el influjo de la mística y posteriormente, ya cuando finalicé mis estudios de pregrado, tenía la intención de hacer la maestría, ¿sí? Pero verdaderamente no tenía, digamos, como un tema concreto o definido. Y empezaron a surgir las cosas, empezaron a atarse cabos. Y en el año 2011 yo vivía en Medellín, justamente. Estaba terminando mis estudios en la de Antioquia. Y en ese año se dio el performance On Force de María José Arjona. Yo vi el registro fotográfico por internet, de hecho me comuniqué con ella, fue un diálogo muy breve. Me explicó un poco de qué trataba este performance. Y empecé a atar cabos y un buen día iba caminando con mis perras por la calle y todo se juntó. Entendí que una cosa la podía relacionar con la otra, aunque no tuvieran una manera concreta de relacionarse, pero así se fueron dando las cosas. Verdaderamente fue como una historia del deseo.
Tesis. Lectura anacrónica del cuerpo mártir. Entre Afecto 45 de Sor Josefa del Castillo y On Force de María José Arjona. Autor, Johan Sebastián Alvarado Guatibonza. Maestría en Historia, Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad, Facultad de Artes. La experiencia del cuerpo fluctúa entre la satisfacción y el sufrimiento. Un cuerpo no sacia plenamente sus placeres, entre muchas razones, porque mientras disfruta, también arrastra grados diversos de dolor, angustia e inestabilidad. Un cuerpo coexiste con sus vacíos y horrores íntimos, y entre estos mismos se fatiga, se pierde y también se construye. Cada cuerpo es mártir a su manera, pero habrá que acotar que se dice cuerpo mártir en un sentido ajeno a la equívoca idea e imagen de un cuerpo lacerado. Se dice cuerpo mártir en la presente investigación en una complejidad distinta a la de la estética, usanza y cícnica barrocas, o incluso sadomasoquistas. Entonces no se dice cuerpo mártir para señalar el dolor físico o la exposición de la herida, sino para desplegar teóricamente que en el cuerpo, como unidad conflictiva y paradojal, se sufren tensiones íntimas que se dilatan entre la carne y la psique. Superando la idea de que se trata de una masa orgánica violentada usualmente por un tercero, el cuerpo mártir es pensado entonces. Johan Sebastián Alvarado cuenta cómo se resuelven asuntos teóricos de su tesis.
Me basé en tres autores principalmente, ¿sí? En Jacques Lacan, como ya lo había comentado, en su seminario número 20, que está dedicado al barroco y en específico al goce. En La historia de la sexualidad de Michel Foucault, especialmente en el último tomo, La inquietud de sí. Y en Didi Huberman, que es el que me permite hacer como la lectura anacrónica. Como para aclarar un poco, la lectura anacrónica es, digamos, como una postura que nos permite entender que tiempos remotos se nos arrastran hasta el presente con unas características distintas, pero que siguen siendo como estructurales para la lectura de una imagen. El goce, digamos que lo empleé para entender de qué manera el sufrimiento que aparece por allí en un poema del año 1700, escrito en Tunja por una monja clarisa neogranadina, se manifiesta de una manera distinta en un performance contemporáneo de María José Arjona. Entonces digamos que lo empecé a resolver desde allí, pero hay algo crucial y que fue algo que notó mi directora de tesis, es que era importante mi mirada como investigador, como autor de la tesis. Era justamente lo que estructuraba, digamos, como toda la lectura del cuerpo.
En este trabajo de Johann Sebastián Alvarado se muestra el cuerpo mártir de Sor Josefa del Castillo y de María José Arjona, que despuntan en Afecto 45 y On Force respectivamente, que sufren por conflictos íntimos que no brotan inmediatamente a los ojos del observador. El autor detalla las dos obras que estudia.
El Afecto 45 es el único poema escrito por Sor Josefa del Castillo en afectos espirituales. Es un poema en donde esta monja clarisa revela una inquietud de cuerpo que supera la mística misma, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El cuerpo de Sor Josefa aparece allí revelado entre lo sacro y lo terreno. Y ella recrea unas apariciones en el huerto de Santa Clara la Real, ¿cierto? Aunque tiene, digamos, como un influjo de la literatura mística de San Juan de la Cruz, de Sor Juana Inés de la Cruz. Y ella, digamos, como que demuestra, a partir de unas metáforas bastante abiertas, que hay una inquietud de cuerpo en donde verdaderamente el cuerpo se revela excitado, ¿sí? Y eso es fascinante. Entonces, como que todo este martirio místico se revela también en unas excitaciones de deseo corpóreas que están presentes en este poema del año 1700. Entonces, la mirada de Sor Josefa también es fundamental, ¿cierto? Porque se describe un huerto, se describe una visión, se describen unas visiones místicas fascinantes y se describe un cuerpo de mujer que está atravesado por el deseo y por un deseo de Dios. Por otra parte, On Force es un performance que hace parte de la serie Vires de María José Arjona. Se realizó en el 2011 en un espacio que se llama NC Arte, acá en Bogotá. Y este performance consiste en que María José Arjona está en un espacio prístino, muy gris. Hay una luz focal sobre el cuerpo de María José. María José Arjona está vestida con un atuendo de cuero bastante singular, ¿cierto? Que parece como una especie de exoesqueleto que le da estructura a su parte superior y está atada con unas cuerdas a la parte posterior, unas cuerdas de cuero también que le permiten medianamente balancearse sobre los talones. Ella tiene un diamante entre su boca y ofrece 5 minutos a cada participante que quiera acceder a su propuesta para que lo pueda extraer. On Force pone de relieve que la fuerza, On Force sobre la fuerza, no es fuerza física necesariamente, ¿sí? Es una fuerza de seducción, es una fuerza de atracción, es una fuerza de otros niveles distintos del cuerpo, no necesariamente de una violencia o de una postura física en torno al entendimiento de la fuerza. María José Arjona entonces tiene, digamos, como una mística distinta en este performance. Está descalza, tiene una falda negra que cuelga, ¿cierto?, que no permite ver sus pies, y pues es un performance de largo aliento, como lo denomina Adrián Hueso, es decir, de una larguísima duración. Son más o menos 6 horas en las que ella está haciendo el ejercicio de demostración del diamante, ¿cierto? Muestra el diamante, cierra su boca, ocasionalmente cierra los ojos, hay muy pocos movimientos de ojos y de cabeza, y cada vez que un participante accede al performance tiene la oportunidad de extraer el diamante. Solo hacia el final de la jornada, pues un muchacho logra convencerla a través como de una fuerza de seducción del discurso. Entonces todo se empieza a conjugar allí porque las palabras como que emanan del poema, ¿cierto? Que es una cosa también muy, muy del psicoanálisis. El lenguaje como estructura del sujeto aparecen también allí como un elemento de seducción. Nunca hubo como una violencia física en el caso del participante que accedió al diamante, luego se la devolvió. Pero sí hubo pues intentos toscos, digamos, de aproximación del público que evidencian una violencia simbólica a todo nivel. Aunque ella pues no, digamos, no sufrió, ¿cómo decirlo?, heridas, ¿cierto?, o amenazas graves que pudiesen entenderse que pueden suceder con esta trampa o este anzuelo de un diamante, sí hubo pues una violencia simbólica que supera o excede los límites de la violencia inminente.
Y El cuerpo mártir que interesa al autor de este trabajo es un cuerpo que se presenta disímil, debatido y estructurado entre la sutileza de la seducción, los índices de la violencia y la inevitabilidad de lo mortuorio. Un cuerpo que entre su tensión, complejidad y paradoja está interesado por conocerse y explorarse a sí mismo. Johann Sebastián Alvarado plantea un acercamiento a procesos martirizantes singulares e íntimos para el sujeto. Sin embargo, este acercamiento es abierto y exploratorio en la medida en que dichos procesos martirizantes escapan a la descripción o a la narración. Dos obras en apariencia distintas son el objeto de estudio para Johann Sebastián Alvarado de esta tesis sin objetivo.
Verdaderamente objetivo no hubo. El objetivo fue empezar a descubrir de qué manera podía yo relacionarlas desde la postura lacaniana, ¿cierto? Y entendiendo que, bueno, el goce es, digamos, como un martirio que todos tenemos, ¿sí? Entonces cuando la gente dice, no, es que yo tengo una vida muy feliz, no, todos tenemos un goce. El goce es un ciclo, ¿cierto?, al que todos volvemos y todos tenemos un goce singular, ¿cierto? Sabemos que nos hiere, sabemos que hay una presencia de este dolor, de este displacer, de este inconformismo, pero siempre volvemos ahí, siempre, todos tenemos un goce singular. Esto fue lo que yo entendí tanto en Sor Josefa como en María José. La postura de Foucault me permitió entender que este goce no es simplemente, digamos, como un hecho masoquista, al que yo vuelvo y volveré siempre hasta la muerte, ¿cierto? Sino que es un hecho que si yo tomo la rienda sobre él, me va a permitir conocerme. En Historia de la Sexualidad, Foucault nos habla de un conocimiento de sí que excede la genitalidad de la historia de la sexualidad.
Se puede decir que lo barroco sí sirve como herramienta investigativa para reflexionar sobre la configuración y el despliegue de las maneras intrincadas del ser, superando las consideraciones estilísticas en torno al movimiento artístico. Es decir, que la herida, el pliegue, el claroscuro, el nudo, la tensión, lo mórbido o el escorzo, por ejemplo, no serán evidencias literales de una sígnica visual, sino que funcionarán aquí en el terreno teórico, facilitando pensar la tensión del cuerpo en su complejidad. Pero estas consideraciones que se rescatan desde la visualidad barroca no se señalarán dentro del texto de Johann Sebastián Alvarado, ni tampoco pretenderá actualizarlas, sino que mejor, estas serán usadas como herramientas para teorizar el cuerpo mártir en la medida en que aportan al pensamiento de la imagen.
El martirio no es una cosa barroca, sino que es una cosa que se arrastra hasta nuestros días, ¿cierto? Que despunta en los sujetos de maneras muy disímiles, porque todos somos distintos, ¿cierto? Todos tenemos un goce singular, y que esto nos permite conocernos también siempre y cuando tengamos la valentía o la determinación de tomar las riendas sobre este ciclo al que siempre estamos volviendo. Entonces, en el caso de Sor Josefa del Castillo, era su relación íntima con Dios, que es una relación tripartita, ¿cierto? Porque es una relación que está compuesta de hombres, de su remembranza, de su cuerpo de mujer también. Y en el caso de María José Arjona, pues entonces es un goce que tiene que ver con el cuerpo también, ¿cierto? En donde ella cada vez que plantea un performance, lo plantea para retar su misma presencia de cuerpo en la escena. Pero esa presencia de cuerpo le permite conocerse a ella de una manera muy profunda y que está, a mi modo de ver, muy relacionada también con la mística, es como una especie de mística contemporánea, el sufrimiento del cuerpo para conocer de sí a través de los otros.
El goce es una inflexión teórica a la que pueden aplicarse varios adjetivos: paradojal, tramposa, enfermiza, abstracta e inagotable, pero especialmente indecible. Sin embargo, y a pesar de su aparente indefinición, el concepto de goce es el nexo que permite explorar la noción del cuerpo mártir. Johann Sebastián Alvarado lo dice a partir de las dos obras mencionadas y de la estructura de su tesis. Tres capítulos: Escribir el cuerpo, un poema y un performance. Cuerpo y poder, relaciones estratégicas del goce. Goce de saberse cuerpo, ejercicio de poder.
Como la tesis está pensada desde el psicoanálisis pues nos plantea justamente, o Lacan plantea, que la primera herida del sujeto es el lenguaje, de eso sí no nos podemos evadir, pero aparte también la imagen, ¿cierto? De tal manera que un poema y un performance hace referencia no solo a las obras que tomé como estudios de caso, sino también a la articulación o al pensamiento del cuerpo como una superficie de inscripción. En esta medida, pues no estoy enunciando solamente las obras, ¿cierto?, que describo en este capítulo primero, sino que también estoy enunciando el cuerpo como superficie de inscripción, en el que se guarda una memoria, ¿cierto?, que es una archivística de vida o de existencia, y digamos ese es como el enunciado general. El cuerpo es básicamente eso, sí, una amplitud de alegorías, de metáforas y una superficie de inscripción que tiene una puesta en escena. Quizás cuando uno escucha la palabra performance se puede interpretar de muchas maneras, pero de pronto para poner un poco de perspectiva a la conversación quisiera decir que es algo que surge en torno a los años 50, ¿cierto?, con una presencia del cuerpo en las escenas cotidiana, ¿cierto? Entonces eso se empieza a interpretar con una posición de las artes y el cuerpo es el protagonista de un discurso también. Entonces por ahí va el primer capítulo, es una descripción de las obras en donde se enuncia también que el cuerpo es una superficie de inscripción que sirve de alguna manera como archivo, como registro de algo que nos hiere, pero que también nos estructura, que sería el lenguaje.
No es suficiente resistir al índice del sufrimiento implícito en el goce, porque de hecho el goce es imparable. Se propone a través de los estudios de caso que hay una operatividad positiva que le permite al sujeto sobreponerse, al menos parcialmente, a la adversidad aniquilante para conocer de sí mismo mientras sobrelleva y convive con el goce. Hay entonces, y a la luz de los estudios de caso, un ejercicio de resiliencia, esa capacidad de un cuerpo de adaptarse positivamente ante lo adverso. Los cuerpos mártires que se despliegan en la investigación de Johann Sebastián Alvarado sobre Del Castillo y Arjona deben resistir ante sí mismos, ante el goce, ante el otro y ante el contexto, experimentando gradaciones distintas de martirio que a su vez construyen conocimiento de cuerpo, conocimiento de sí.
Tomé el concepto de goce que está pues aquí bastante explicado a la carrera, ¿cierto? Porque es una cosa que toma como toda la vida quizás acercarse a ese concepto. Y tomé este concepto para que justamente se pudiera relacionar con el poder que nos explica Foucault, ¿cierto? Que todos tenemos, que es como tomar las riendas de nuestras vidas, pero a partir de una experiencia de vida consciente, más o menos, ¿cierto? Y que pues eso excede los límites de la genitalidad y que nos permite conocernos a través de nuestro cuerpo. Entonces, a partir de allí empiezo a determinar cómo es que yo voy, ese es el tronco, digamos, de la tesis, cómo es que yo estoy leyendo estos cuerpos de mujer, ¿cierto?, en tiempos tan disímiles que están atravesados por un goce singular, ¿y a favor de qué? Entonces, a favor del conocimiento de sí en cada caso particular. Hay algo, digamos, como singular ahí o muy específico, es que yo leyendo unos cuerpos de mujer entendí que esto se puede aplicar a todos. Es decir, que el entendimiento del goce de cada quien, ¿cierto?, y procurar conducirlo de alguna manera nos permite conocernos. Ahora hay una cosa ahí que es como una falla sistémica de lo que yo propongo, y es que el goce no se puede anular, ¿cierto? Lo llevamos siempre hasta la muerte. Se puede mostrar de distintas maneras, pero su naturaleza siempre es la misma. De tal manera que yo tampoco lo puedo anular, pero lo que sí puedo hacer es reconducirlo, pensarlo y de alguna manera como dejarme llevar en una especie de trance como muy, muy de Heráclito de Éfeso, ¿cierto? Como muy del devenir, pero entender que yo no puedo luchar contra eso porque eso lo voy a llevar hasta la muerte. Pero de alguna manera sí puedo tener una relación quizás un poco amable a pesar de su naturaleza terrible que tiene.
El poder que descubre y cultiva el sujeto sobrellevando su propio goce emparenta el conocimiento de sí con el gobierno de su cuerpo y de su experiencia, orientando la condena aniquilante del goce hacia una falsa promesa de liberación. Saber de sí no libera del goce, sino que por el contrario lo intensifica. El autor describe el tercer capítulo de su texto.
En este último capítulo, sí, antes de las conclusiones, yo lo que hago es ya retomar los capítulos anteriores y plantear la visión que me permite entender de qué manera los cuerpos tanto de Arjona como del Castillo tienen un ejercicio de control también sobre sí, ¿cierto? Es un ejercicio de control bastante metódico, muy místico, como lo estaba diciendo ahora, y este ejercicio de control y de desborde también, porque tiene contrastes, permite que estos cuerpos se empiecen a conocer cada vez más y mejor. Entonces, recordemos que en el primer capítulo hablaba del cuerpo como una superficie de inscripción, ¿cierto? Esta superficie de inscripción se expone también a los otros, en el caso del castillo a través de la escritura y en el caso de Arjona a través del performance. Y este ejercicio continuo de cuestionamiento, ¿cierto? En el caso de Sor Josefa, de por qué me pasan todas estas cosas terribles a mí si estoy emocionada o deseosa de mi Dios, ¿cierto? Y en el caso de Arjona, que es, digamos, como una cosa mucho más encriptada todavía, porque no hay una comunicación, ¿cierto?, sino que hay es una presencia del cuerpo compleja, total, que es muy difícil de seccionar, pues estos cuestionamientos de María José Arjona se nota, digamos, en su producción, que cada vez son mucho más completos, más complejos, y que muestra unos índices de un conocimiento de sí cada vez mucho mayores. Entonces lo que hago en este último capítulo es retomar los capítulos anteriores y presentar al lector de qué manera es que eso empieza a ser operativo, es decir, mostrar que lo que yo estoy diciendo en los capítulos anteriores no es, digamos, como un delirio, sino que tiene una efectividad en el mundo o en la existencia del cuerpo.
El cuerpo es estructura del pensamiento de sí en relación con el otro y con el mundo. El cuerpo es unidad compleja, paradojal e irreductible, que aunque disfrute ciertos índices de satisfacción, ronda los bordes del displacer. El cuerpo requiere cuidado, experiencia y conocimiento de sí. Por esto mismo, un cuerpo es tan vulnerable como poderoso, porque si sabe de sí, sobrelleva empoderado su martirio singular, su goce. ¿Qué es lo que hace que Johann Sebastián Alvarado pueda hablar de conclusiones?
Sí, me estremeció la pregunta, porque esto fue un proceso de muchos años, en donde yo siempre estuve haciéndole preguntas a eso que estaba leyendo, en términos generales. Es decir, estoy leyendo un poema, ¿cierto? Estoy leyendo un cuerpo, estoy leyendo un contexto y también estoy leyendo otros indicios de cuerpo. Entonces te decía, el afecto 45 tiene una parte muy particular que nos dice: tan eficaz persuade que cual fuego encendido derrite como cera los montes y los riscos. Esa fue la primera parte que a mí me atravesó, ¿cierto?, cuando yo era un adolescente y encontré este poema, pero pues fascinante. Y supe que era de una tunjana y que era más me gustó. Y que era una mujer que vivía bajo unos parámetros específicos del enclaustramiento, de la reflexión, ¿cierto?, del ayuno, de un sufrimiento total que le permitía entenderse de otra manera. Eso a mí me pareció encantador, ¿sí? Todo como esta parte un poco mórbida del asunto me pareció a mí encantador. Durante mucho tiempo estuve trabajando sobre este poema, como desarticulándolo, porque entender un poema ya es difícil y en procurar acercarse a un poema místico es todavía mucho más complicado. Entonces a este poema le estuve haciendo preguntas desde el lenguaje, es decir, desde la palabra, desde lo que me podía decir, y en la tesis estaba más o menos estructurado así. Pero también empiezo a leer el contexto, también empiezo a entender de qué manera esto es un ejercicio de resistencia también, porque recordemos que a pesar de que es una escritura mística, pues eso también tenía, digamos, como unas revisiones patriarcales dentro de la iglesia. Es decir, que esto pasaba por unos filtros de los sacerdotes, ¿cierto?, que en este caso eran los confesores, y esto se mantuvo a oscuras, allí como un gran secreto. Eso a mí me pareció que podía ser como una correspondencia erótica para la época, ¿sí?, como un chat de sexo de la época, y eso a mí como que me empezó a despuntar muchas cosas del entendimiento de lo que podía ser el poema en ese contexto específico, porque es digamos una lectura del cuerpo, si bien mística y abierta, pues también es muy erótica y dolorosa. Por otra parte, con On Force fue todavía más difícil, porque de On Force parto de 11 registros fotográficos que se exhibieron en la página de la galería en ese arte. De esos 11, digamos como que hay unos 5 que me interesan. Fui como un espectador mediado o distante del performance en la medida en que yo no lo pude presenciar, pero eso mismo me permitió a mí entenderlo de distintas maneras posibles. De alguna manera entendí que yo era como un voyerista del poema y un voyerista del performance que estaba estudiando. Imprimí algunas fotografías, estas 5 fotografías, ¿cierto?, y las tenía en distintos puntos de donde yo vivía. Y siempre estaba continuamente reflexionando qué era lo que verdaderamente me interesaba de eso, porque es como un poema también, cierto, desplazado a una alegoría o a una metáfora distinta. No hay una manera exclusiva de entenderlo, y cuando pude entender que me interesaban las relaciones del cuerpo, las relaciones del martirio, las relaciones con el dolor, el sufrimiento, pero también con el conocimiento de uno mismo, empecé a armarlo todo, a conjugar, a trazar una especie de redes que cada vez se fueron haciendo como más ricas y me permitieron plantear lo que está allí en la tesis. No ofrezco unas conclusiones cerradas, sino más bien como abiertas, pero sí hay unas cosas muy puntuales en donde digo, mire, lo que pasa es que si uno está atravesado por el lenguaje, tiene un goce. Si tiene un goce y lo sabe conducir, aprende de sí.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
No, pues, fue maravilloso. Se me quiebra la voz. Fueron muchos años de esfuerzo, y aunque verdaderamente la escritura fluyó muy fácil, sí, porque la escribí en términos prácticos en 4 meses, fue un proceso de años. De años de escribir en cuadernos, de escribir en el computador, de reflexionar en el medio del monte. Fue un proceso bastante, bastante conflictivo, de hecho. Y pues que llegara a entenderse de esa manera por parte de los jurados, que pues fueron unos jurados, digamos, como que yo siempre quise que fuera revisado por personas que tuvieran un gran conocimiento en lo que yo estaba tratando, pues eso me dio, digamos, como un gran estímulo. Y no, pues fue lo más. Eso sí, fue una gran apuesta que hice también. De hecho, cuando yo presenté el proyecto a la maestría, me decían, mira, estás loquísimo, eso es como un proyecto de doctorado, no te metas por ahí. Los docentes, cuando vieron que yo era tan obstinado y caprichoso, entonces, pues no, sí, mira que sí, por aquí ya le empieza a pulir, ya va mucho mejor. Nos va a sorprender y bueno, me empezaron a facilitar datos también, a facilitarme lecturas, autores, puntos de vista, que eso hicieron que la tesis fuera verdaderamente como un gran reto y un gran logro. Yo recuerdo cuando estaba escribiendo la tesis tenía unas prácticas también muy místicas, de hecho, porque dormía muy poco, el ayuno también... Claro, como estaba encerrado escribiendo, el ayuno también empezó a aparecer allí, como que sin necesidad de que estuviera, pero empezó a aparecer. Soñaba con todo esto, se me convirtió en una obsesión. Y esa obsesión a mí, pues digamos, como que me permitió una disciplina metodológica, que como digo, no está, digamos, como regida bajo los principios científicos, pero sí bajo los preceptos de permitir plantear una postura ante algo que yo veo.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.